Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, son las 10 menos cuarto de la mañana y comenzamos nuestra Iglesia Noticia en la Diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez está en el estudio. Buenos días, Chomín.
Muy buenos días, Natalia.
Y Natalia Guadó les habla al micrófono y hoy Chomín nos va a contar qué celebramos en este domingo.
Pues hoy, 27 de octubre, celebramos el 30 domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Feliz y santo domingo, Natalia. Felicitamos y damos los buenos días a todos nuestros oyentes.
Último domingo del mes de octubre. Esto que va, que vuela.
Sí, acabamos este mes de octubre dedicado al rosario, a las misiones. La Iglesia nos ha pedido rezar mucho este mes.
San Marcos nos acerca en el Evangelio un texto precioso. Jericó es el escenario del Evangelio de este domingo, en el que el ciego Bartimeo está pidiendo limosna y, consciente de su ceguera, grita y pide ayuda a Jesús. Pero vamos, que incansablemente le está llamando y reclamando y requiriendo a Jesús.
El relato es bonito en toda su extensión, pero al principio a mí me llama la atención cómo la presencia de Dios, la presencia de Jesús, suscita en aquel hombre que está en el camino pidiendo, como un ciego, pidiendo limosna, cómo él, en su corazón surge el deseo de que el Maestro, de que el Señor le va a ayudar, le va a hacer recobrar la vista, y grita y pide ayuda. Realmente me llama mucho la atención ese deseo, diríamos, de que el Señor nos salve, nos sane, nos cure. Y para ello grita y se esfuerza a pesar de todo.
Pero cómo la gente que estaba alrededor de Jesús le quieren acallar, no molestes, déjale, que está, tiene mucha gente. También nosotros muchas veces, quizá en algunos ámbitos, queremos acallar a los que piden ayuda a Dios.
Es mucho más frecuente de lo que creemos, como la sociedad misma y nosotros a veces acallamos el grito, la voz del que sufre, del que pide, del que necesita al borde del camino. Y esto también realmente debemos ponerlo hoy mucho en valor y en nuestra oración, como el Señor no pasa de largo, se detiene y dice a aquellos que le impiden hablar ese encuentro con el ciego, llamadlo.
Claro, porque Jesús podía haber dicho, Bartimeo, ¿qué quieres? Pero no. No, utiliza de interlocutores y de mediadores a aquellos que estaban diciendo, ¡shh, calla! Les está diciendo, llamadle.
Eso es realmente bonito, como aquellos que están obstaculizando la acción de Dios es los que Dios usa para que le llamen. Y dice a decirle que venga a hablar conmigo, que quiero yo encontrarme con él, quiero que me vea. No podía verle, claro, lo verá después, pero quiero eso. Realmente hoy a mí me llama mucho la atención cómo el Señor se sirve de nuestra mediación para que no impidamos a nadie que se acerque a él, sino que él quiere que seamos nosotros los que animemos, los que le llevemos a él a los demás.
El ciego, una vez que recobra la vista, podía haberse ido a su casa, pero una vez que tiene la luz, que recobra la luz, sigue a Jesús.
El evangelista San Marcos dice una vieja tradición que pudo escuchar este relato de labios del propio ciego. Bueno, sea o no sea verdad, pero ahí radica el gran milagro. Cómo al recuperar la vista, él recupera una visión nueva de la vida. Él ha vivido sin Dios, lejos de Dios, no le podía ver, pero ahora que le ve, ya no puede seguir sin él. Y por eso, con rapidez, con una disponibilidad enorme, le sigue y forma parte de los que le siguieron. Y esto realmente sí que es hoy valioso que lo recemos, lo agradezcamos, como cuando hemos visto a Dios, ya tenemos que seguirle, porque sin esa luz nuestra vida es oscuridad y tiniebla.
Muchísimas gracias, José María. Buen domingo y muy buena semana.
Feliz domingo a todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Natalia, Chomín, oyentes.
Contamos hoy con un nuevo artículo que titula Soy llamado, por eso vivo, y nos habla de una de las citas que tenemos para el próximo año, ese congreso sobre las vocaciones, en el mes de febrero del 2025. Don Miquel, ¿usted cómo descubrió su vocación?
me vino en un ambiente profundamente cristiano, padres creyentes. Mi madre tenía otros dos hermanitos después de mí y mi padre ya me llevaba por hacer algo y descansarle a la madre a la parroquia. Allí me iba enseñando todos los santos, los ángeles, me contaba la historia de San Miguel. Entonces yo desde siempre he tenido la convicción de tener una relación fluida con Dios como un regalo. Con 7 años con la comunión, me acuerdo que hicimos un pacto Jesús y yo de que íbamos a ser amigos siempre. Y luego con 14 años ya me iban entrando todos los sofocos porque notaba que yo tenía que predicarle a Jesús a todos. Y me daba muchísima vergüenza y le dije al Señor, yo seré mártir, pero hablar de ti, eso va a ser que no. Y con 18 años pues ya elegí la carrera de filosofía porque veía que me rondaba el Señor. Y estando dando clases en un colegio, pues ya los alumnos me hacían ver que mi vocación era el servicio a ellos como sacerdote. Entonces ha sido algo que me ha ido acompañando y una plantita que ha ido creciendo.
En este congreso sobre las vocaciones va a participar palentinos, va a haber una representación de 20 y tantos palentinos.
24.
24. Y hay un documento de trabajo, porque estos congresos no es ir, escuchar y ya está, sino que hay un trabajo previo. Hay un documento de trabajo que se titula Del pienso, luego existo, al soy llamado, por eso vivo. Dios sigue llamando. Hay vocaciones a muchas cosas, a muchas llamadas.
Sí, este congreso me gusta muchísimo porque le está poniendo patas a un documento que algunos peleamos hace 25 años, el maravilloso documento Nuevas vocaciones para una nueva Europa, donde se postulaba esto, pero se ve que todavía no era un tiempo y ahora estamos en una época de una mayor madurez y nos hemos dado cuenta de que no se trata simplemente de hacer un trabajo por las vocaciones, sino que el trabajo por las vocaciones que hay que hacerlo simplemente es la consecuencia de una verdadera cultura vocacional. Todos los bautizados justamente lo somos porque Dios nos ha llamado. Y ya la sociología desde hace décadas, la Fundación Santa María, en mi época juvenil, los estudios serios decían que 300.000 jóvenes españoles reconocían que alguna vez habían sentido la llamada de Dios y 30.000 jóvenes decían que no se podían quitar esa llamada de la cabeza. Es decir, no hay una crisis vocacional de vocación de llamada, sino que hay una crisis de respuesta.
Porque estamos en un cambio de época. El Papa Francisco nos dice, nos hemos mundanizado, nos hemos vuelto referenciales y solo acogemos e interactuamos con lo que nos confirma y nos da la razón.
Eso es. El Papa Francisco, una de las líneas de su pontificado, justamente incide en que una iglesia en salida tiene que ser una iglesia de misioneros, pero que previamente son discípulos. El ser discípulos implica tener una relación dialogal con Jesús, es decir, permitirle que Él nos diga las cosas tal como Él las ve, sin que nosotros condicionemos y reduzcamos el Evangelio a nuestra medida. Y el Papa nos anima a que realmente acojamos esa llamada que es el bautismo que nos lleva a todo lo demás.
En su artículo dice que tiene sentido que plantearnos a todos la vida como vocación, pero que también es necesario que cultivemos las vocaciones que llamamos de especial consagración, porque el pueblo de Dios no se puede edificar como pueblo sacerdotal sin ministerio sacerdotal. Usted comentaba antes, Dios sigue llamando, muchos sienten esa llamada. Quizá muchos sienten la llamada a otras vocaciones, pero lo que es la ordenación sacerdotal, lo de que es, ¿me está llamando para ser sacerdote? ¿A los chicos de hoy en día se les pone un poco los pelos de punta?
Pues la curiosidad es que no, porque me he encontrado con algún que otro caso en que algunos sacerdotes me dicen, sorprendidos, gratamente, con la naturalidad de que algún chaval hoy, que esté en un ámbito, obviamente, en un ámbito parroquial, en un ámbito de movimiento, en un ámbito acompañado, en un ámbito de grupo, pues con mayor naturalidad de lo que yo pienso que nos pasaba a nosotros, se plantean que sí, que yo puede que yo tenga una vocación para ser cura. Y a veces nos sorprendería también la franqueza de los chavales cuando unos a otros, en un ámbito de iglesia, obvio, se ven que puede tener algún chaval una vocación más específica en este sentido. Vocación a la santidad y a la misión y anunciar a Jesús la tenemos todos de distintas maneras, pero también los chavales disciernen que algunos tienen una llamada especial.
Y don Miquel, como todo lo ve como reto y oportunidad y nos deja siempre alguna tarea, acaba su artículo con dos preguntas. ¿Quién te llama y quién dispone de ti para que ames?
Claro, esto es lo revolucionario y lo profético. en una modernidad donde se ha exacerbado la idea de libertad como absoluta autonomía y absoluta conquista de derechos, el quién puede enviarme es la pregunta más preciosa y más radical, porque si yo soy un regalo para los demás, lo soy porque alguien, que es el regalo con mayúscula, me ofrece el ser cauce y conducto de su amor para todos. Entonces es una pregunta que nos vendría bien hacernos.
Pues muchas gracias, don Miquel. Feliz domingo y muy buena semana.
Buen domingo a todos.
La brújula familiar.
Con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos habla de deslumbrar y alumbrar en las relaciones personales.
Este verano, en un establecimiento público, me quedé observando largo rato una lámpara colgada del techo que emitía una potente luz ultravioleta. Los insectos que se acercaban, atraídos por el azul intenso, después de un breve chasquido, quedaban reducidos a cenizas. Pensé en ese momento que algo así ocurre con las personas narcisistas. Cuando las conoces, emiten una luz tan intensa que resulta casi imposible no acercarse a ellas. De inicio, una persona narcisista resulta muy seductora. Nos atrae con su amabilidad, simpatía, sentido del humor, carisma, capacidad de liderazgo, don de gentes. El narcisista es alguien que suele caer bien enseguida. Nos parece una persona con un montón de recursos que nos hará a todos la vida más fácil. El problema es que todo este despliegue esconde un propósito oculto. La persona con estilo narcisista se alimenta del reconocimiento y la admiración de los otros, buscando llenar su ego insaciable. Además, instrumentaliza las relaciones para sacar provecho de las otras personas y ponerlas a su servicio. Poco a poco, la aparente empatía y delicadeza inicial se transforma en un estilo exigente y demandante. Cuando surgen las críticas y discrepancias, el narcisista arremeterá con agresividad, buscando destruir a su opositor. Volviendo a la lámpara, la luz seductora inicial se transforma en una trampa mortal, dejando a la víctima hecha cenizas. Vivimos en una sociedad que fomenta el narcisismo. Las redes sociales, en las que siempre mostramos nuestra mejor versión, contribuyen a ello. Sin llegar a la patología, a todos nos encanta deslumbrar a los demás con nuestras hazañas deportivas, viajes de ensueño y éxitos profesionales. Puede ser que durante un tiempo las otras personas queden cegadas por la versión idealizada de nuestra presencia. Sin embargo, si queremos construir relaciones significativas, profundas y duraderas, tenemos que cambiar el prefijo inicial, transformando el verbo deslumbrar en alumbrar, con toda su riqueza de significados. Iluminar nuestro caminar juntos, inspirar con nuestro ejemplo el compromiso de otros, poner claridad en situaciones de oscuridad, abuso e injusticia, o dar a luz con esfuerzo nuevos proyectos ilusionantes que involucren a todos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Junto a ti yo me siento libre, sé que puedo crecer cada vez más.
Con esta canción Junto a ti de Thalía, Sasha, Benny y Eric llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes les recordamos, hoy celebramos el momento final de la campaña de las personas sin hogar en la que Cáritas nos ha implicado esta semana para ello. A lo largo del día de hoy se celebrará una jornada de puertas abiertas en el Centro de Acogida de Personas sin Hogar y a las 12:30 en este mismo centro se celebrará la Eucaristía presidida por nuestro obispo don Miquel.
Y arrancamos una semana en la que tendremos muy presentes en la oración a nuestros seres queridos ya fallecidos. El próximo viernes celebraremos la solemnidad de todos los santos y el sábado la conmemoración de los fieles difuntos.
Y el lunes, formación permanente para sacerdotes a partir de las 10:30 en la Casa de la Iglesia, una jornada para la escucha cuyo tema central será Pistas para una parroquia misionera. Intervendrá el vicario general de la diócesis de Jaén, don Ignacio Damas López.
Y ya con la vista puesta en dos celebraciones que tendrán lugar próximamente. El domingo 10 de noviembre celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana y el 17 de noviembre, convocados por el Papa Francisco, celebraremos la Jornada Mundial de los Pobres. Pueden consultar en la página web de la diócesis el programa de actos que nos propone la Delegación de Pastoral Social.
Lo tenemos que dejar ya junto a ti, junto a Dios. Estamos. Buen domingo y muy buena semana, Chomi.
Muy buena semana para todos.